Padre, mis hermanos y hermanas han invertido tiempo estando acá y yo ruego a Dios que el tiempo haya sido, que están invirtiendo haya sido de gran bendición para ellos, que salgan acá equipados con herramientas para sus propias vidas, pero también herramientas para ser instrumentos de sanidad y esperanza dentro de nuestras iglesias, Señor, y en el mundo. Padre amado, pedimos que ilumines nuestras mentes, nos des entendimiento y que esto sea de gran utilidad para tu iglesia, en el nombre de Jesús. Amén, Padre. Quiero abrir un tiempo para hacer ver si hay alguna pregunta del material que se ha cubierto hasta ahora. Si hay alguna inquietud o algo que tal vez ustedes necesitarían un poco más de clarificación de lo que hemos hablado. Muy bien. Si ya están entendiendo todo, yo les voy a hacer preguntas a ustedes. Ya que no tienen preguntas, me imagino que ustedes me van a poder contestar todas las mías. ¿Perdón? ¿Perdón?
Sí.
Al final, porque tengo una pregunta, pero no sé si va a contestar ya, entonces tendría que esperar que si no, pues.
Okay. Pues al final doy un tiempito para hacer más preguntas. Ok, esto va a ser como un poco de repaso. Para los que no estuvieron acá en las primeras, vamos a sacar un poco de lo que ya aprendimos y para que todos estemos más o menos en la misma página. Muy bien. ¿Inocencia es igual a la ignorancia? ¿Sí o no? ¿Cuál es la diferencia? ¿Puedo saber algo malo y retener mi inocencia?
Sí.
Denme un ejemplo bíblico. ¿Cuándo le dijo Dios acerca del árbol del bien y del mal? ¿Antes de la tentación o después de la tentación? Antes. O sea que al Dios informar a Adán y Eva, si ustedes comen de este fruto, van a morir. Él les está informando. ¿Perdieron su inocencia? No, el propósito era preservar la inocencia. Y esa es la filosofía que debemos adoptar como una iglesia. Tenemos que resistir las fuerzas de la cultura nuestra, latinoamericana, que hablar del sexo es un tabú, y hablar del sexo dentro de una iglesia es medio como que incómodo. Tenemos que descartar eso y decir, la Biblia habla del sexo, ¿en qué capítulo de la Biblia? Es donde comienza a hablar la Biblia del sexo. ¿Qué capítulo? Génesis capítulo 1. Pero la Biblia no dice sexo, ¿cuál es la palabra que usa la Biblia? Cuando Dios le dice a Adán y Eva, multiplíquense, Él no le da una calculadora, ¿se acuerdan? Él, sí, no le dice que empiecen a aprender cálculos y álgebra. Tengan sexo. ¿Qué mandato? Y la segunda vez que lo menciona es en el capítulo 2, el último versículo, cuando dice que y el hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su esposa y los dos serán una sola carne. Antes del pecado, dos veces en forma contundente y clara, Dios habla del sexo. Su iglesia debe sentir ese nivel de comfort, de sentirse segura, de hablar de este tema en manera apropiada y clara para adelantarnos al enemigo. Si el enemigo estaba ya en el jardín del Edén, dispuesto a engañar y seducir a Adán y Eva, ¿ustedes creen que el enemigo está dentro de la iglesia tratando de hacer lo mismo? Como iglesia, casi se me olvida, ahora no tenemos... sí, está acá. Varios de ustedes son líderes de jóvenes en sus iglesias y me han pedido si yo les podría mandar estos diapositivas en PowerPoint. Y si quieren... Acá hay una lista de emails que me han pedido. Queda un poco más de espacio. Si ustedes quieren, después de este seminario, damos un break. Ustedes pueden venir acá al frente y poner su email acá y yo se los voy a mandar. ¿Okay? Ya me pidieron también el que di de la semana, de la mañana, acerca del segundo mandamiento. Si ustedes desean ese también, déjenmelo saber y yo con gusto lo comparto, porque esto es acerca de llegar a conocer a Dios más correctamente. Que las iglesias realmente entiendan cuál es el carácter de nuestro Salvador Jesús. Así que la inocencia es informada. Y ustedes ahora son responsables, igual que cuando Dios me mostró a mí esta información, yo estaba buscando respuestas para mí. Yo nunca pensé que esto se convertiría en un seminario y que este seminario me traería a diferentes partes del mundo, incluyendo a Colombia. Pero si Dios lo está haciendo así, es porque hay necesidad dentro de la iglesia de entender lo que es la verdadera sexualidad, de acuerdo a la Biblia. Antes de que lleguemos a esto, la hermana mencionó acerca de traernos al tanto de cómo llegamos a este punto. Así que vamos a poner pausa a esto de repaso. Quiero que me expliquen cuál es la ley del sexo. ¿Ah? ¿Imitar a Dios? ¿Saben qué? Me adelanté. Voy a comenzar con esta pregunta. Todos los que estuvieron acá en el primer seminario, quiero que levanten sus manos. Los que estuvieron acá en el primer seminario. Ok, mi expectativa está en ustedes. Aquí está la pregunta. ¿Qué es sexo? Identidad. ¿Cuánto abarca esa identidad sexual? Todo. Yo soy sexo. Por eso se titula Yo soy sexo, porque soy un ser sexual. Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, lo voy a hacer hombre y mujer a mi imagen. Mi sexualidad la creó Dios. La sexualidad no es un acto, es un sustantivo, es un adjetivo, es lo que yo soy. ¿Cuántas partes componen lo que yo soy? ¿Y cuáles son esas partes? ¿Cuáles son esas? ¿Quién se acuerda? High five desde acá. ¡Bam! Excelente. Yo soy un ser sexual porque soy una persona que mi mente es única como hombre. La neuroanatomía nos enseña que el cerebro del hombre y el cerebro de la mujer, ninguno es superior ni inferior, simplemente que funcionan diferentes. Y Dios los diseñó de esa forma. ¿Qué otras diferencias físicas están inherentemente creadas dentro de nuestro sistema que nos diferencian como hombres y mujeres? ¿Quién se acuerda de algo físico? El pelvis, los huesos, los codos, ¿se acuerdan? Sí, eso. Yo les di el ejemplo de que si encontráramos dos esqueletos en el desierto, ese esqueleto nos dejaría saber si fue un hombre o una mujer. Nuestro sistema esqueletal de músculos, nuestro sistema endocrino, no sé si se dice en español, endocrine system, todos estos sistemas somos iguales y ninguno superior o inferior, simplemente que nos definen en nuestra sexualidad. Está la parte física, está la parte mental, está la parte emocional. ¿Y cuál es la última parte que hablamos? Espiritual. Y esa es la parte crucial. Porque a través del pecado, Dios dijo que hizo al hombre y a la mujer a su imagen, pero entra el pecado y distorsiona esa imagen en nosotros. Cuando yo nazco de nuevo a través del Espíritu Santo, es en ese momento en que yo puedo experimentar mi sexualidad a lleno. En todas las fases. Es una lucha para nosotros desasociar la palabra sexualidad de algo que se hace en un lugar íntimo entre dos personas, por lo menos a lo que la Biblia nos enseña. Tenemos que comenzar a entrenar nuestras mentes a reconocer que mi sexualidad abarca todos los aspectos de mi vida. Yo, viviendo mi vida como un hombre, estoy expresando mi sexualidad. El tono de mi voz, la forma en que mi cuerpo se desarrolla a lo largo de mi vida, todo eso es parte de quién soy yo como hombre y parte de ustedes que son mujeres, que es cómo son ustedes como mujeres. Mi sexualidad está íntimamente relacionada a mi relación con Dios. Lo que quiere decir es esto, y se entiende. El mundo, porque no ve a Dios, no quiere incluir a Dios y reconocer que Dios es la fuente de mi sexualidad y lo excluye, el mundo ha reducido lo que es sexo a algo tan pequeño, a una experiencia que no está allí por una parte de mi vida, 10 años, 9 años, eso no está, es parte de mi vida, y después al final tampoco está allí, pero sigo yo siendo yo. El mundo ha achicado lo que es el sexo a una cosa que ocurre durante ciertas etapas de nuestras vidas, en ciertos momentos de nuestras vidas, cuando la Biblia nos muestra que tu existencia entera es una expresión de tu sexualidad. Cuando comenzamos a ver al sexo de esa manera, comenzamos a ver cuán hermoso y cuánta responsabilidad está en nosotros en cuidar nuestra identidad sexual. Eso fue la primera sesión, Yo soy sexo. La segunda sesión se titulaba La ley del sexo. ¿Quién me puede decir cuál era la ley del sexo en relación a y los dos eran una sola carne? Sí.
Yo decía que se para
okay. ¿Y qué significa eso de una sola carne? Porque mi esposa está en Michigan y estoy acá. Este slide no estaba en la segunda presentación. No estaba. Como dice ese filósofo mexicano, se me chispoteó. No puse este versículo y es parte de mi presentación. Cuando lo traduje fue omitido. Pero citamos Génesis 2:24, que en ese contexto del matrimonio Dios dice: y los dos se unirán y serán una sola carne. Pero Pablo toma esa misma expresión y mira el contexto. ¿O no sabéis que el que se junta... yo la llegué a añadir. ¿O no sabéis que el que se junta con una ramera es hecho con ella un cuerpo? Porque serán, dice, los dos una sola carne. Esa expresión de una sola carne, Dios no nos está insinuando de que se unen emocionalmente, es una unión espiritual, es una unión emocional, porque no dice y será un solo corazón, una sola mente. Dice una sola carne. Y yo estuve buscando por años respuesta para esa expresión y la encontré acá. Pablo dice que lo mismo que ocurre dentro en la relación de un hombre y una mujer, un esposo y una esposa que tienen sexo, esa misma experiencia la tiene un hombre con una prostituta. Se le unen la mente. El todo de esta persona, su apariencia física, su olor, el sabor, porque también tenemos eso nosotros, que es único, el sonido de su voz, todo lo que esa persona es en su totalidad queda grabado acá. Porque el sexo, descubrimos que es el único acto, la única experiencia humana en la cual los cinco sentidos se utilizan a la misma vez a todo potencial. ¿Se acuerdan de eso? Yo me estaba riendo esa noche cuando empecé a repasar y me acordé que algunos de ustedes dijeron: la experiencia más alta en la que uno puede usar los cinco sentidos es cocinar o nadar. Y yo me reía porque le miraba la cara y yo sabía, ustedes están dando vuelta, ustedes saben cuál es la respuesta. ¿Quién me puede explicar esto? ¿Por qué usamos la cinta scotch como ilustración en esa presentación? ¿Qué quise yo ilustrar con ustedes cuando traje a un joven que estuvo parado acá, Steven, y tuve cinco jovencitas, y tomé esa cinta adhesiva y la pegué a la ropa de la primera jovencita y después la despegué, le pegué a la ropa a la segunda jovencita y se lo despegué, y así hice hasta la quinta jovencita y después se la despegué? ¿Qué quise yo ilustrar con esto?
La huella que queda en la persona cuando ha tenido relación con varios. Entonces la cinta, la utilidad se va perdiendo porque el adhesivo se va al pasar de camisa en camisa, a la última no la va a adherir adecuadamente, y eso mismo pasa en la marca, en la mente.
Exactamente. Dios creó... pop quiz. ¿Cuál es el órgano sexual femenino? ¿Y cuál es el órgano sexual masculino? ¿Se acuerda que le mostré la imagen? Si ustedes piensan que el órgano sexual es la área genital, la Biblia apunta en otra dirección. Aquí. Aquí es donde se experimenta el sexo. Uno no ve con los ojos, uno ve con el cerebro. Estos son los instrumentos que simplemente absorben la luz, lo convierten en un estímulo eléctrico y lo transmite a la parte de atrás del cerebro, pero es el cerebro que interpreta toda esa estimulación. Sus áreas genitales son simplemente instrumentos de transporte de estímulo. El sexo se experimenta en el cerebro. Aquí es donde ocurre la unión que Dios puso allí para bendición. Cuando Adán y Eva, que fueron creados inmortales, se unieran sexualmente, ellos iban a ser una carne, ¿hasta cuándo?
Eternamente.
Y Dios creó esto, diseñó esto en nosotros como una ley sexual para bendición de nosotros. Si Adán y Eva necesitaban ese tipo de pega en un ambiente perfecto y sin pecado, ¿cuánto más nosotros en este lado de la eternidad? ¿Verdad que sí? Por eso es que yo les dije, el mundo es tan ignorante con respecto al sexo que en los momentos que trata de educar acerca del sexo utiliza el embarazo, no te quedes embarazada, pero lamentablemente dicen usa contraceptivos. Nunca te dicen guarda tu virginidad. Y a los hombres, a los varones, yo les dije, en mi escuela pública yo tenía acceso a condones el día que yo quisiera. Iba a la sala de enfermera y ahí tenían un salad bowl lleno de condones y yo, si cogía unos, me decían, qué responsable que eres, qué maduro que eres. Nunca en mi escuela nos explicaron que al yo comenzar a experimentar sexualmente con las jovencitas, estaba yo mismo preparándome, predisponiéndome a divorciar a mi esposa algún día en el futuro. Porque ya iban a haber tantas acá que no iba a haber espacio para la que yo sí quisiera que fuera mi esposa. Es interesante que la revolución sexual comenzó a eso de los 50, 70. Le hablé acerca de este doctor Kinsey, que escribió un libro acerca de la sexualidad masculina y después, unos años después, de la sexualidad femenina. Hugh Hefner leyó esos libros y desarrolló su filosofía del Playboy. Y ¡boom! En los Estados Unidos explota la sexualidad, la revolución sexual en eso de los 60, 70. Y en los 80, 90, el divorcio escala asombrosa y escalofriantemente en los Estados Unidos. ¿Qué pasó? Que a lo largo de experimentar experiencias sexuales desenfrenadas lleva a la incapacidad de sostener el matrimonio. Causa y efecto. ¿Lo están entendiendo? En nuestra cultura hay una inconsistencia en nuestra cultura. Una inconsistencia de expectativas. Está cambiando, es verdad que está cambiando porque el mundo se está poniendo un poco más de la misma filosofía, pero en lo que resta de nuestra cultura latinoamericana está esta inconsistencia. La mujer se le pone la expectativa que el día de su boda ella debe llegar virgen. Pero el hombre, no. Que el hombre haya tenido sus experiencias no es visto como algo negativo. No sé cómo es en Colombia, pero si yo tuviera 27 años de edad y dijera públicamente que soy virgen, ¿cómo reaccionaría la sociedad a un hombre de 27 años que es virgen? Le dirían, ¡wow! ¡Woo! ¿Así reaccionarían? ¿Cómo reaccionarían aquí en Colombia a un hombre que a los 27 años de edad públicamente dice, soy virgen por decisión? No es que no he podido o no he tenido oportunidades, escojo. ¿Cómo lo tratarían los otros hombres de la sociedad acá en Colombia a ese varón? Esa es nuestras inconsistencias en nuestra cultura. Nosotros como sudamericanos tenemos que estar atentos a estas sutiles predisposiciones, prejuicios que tenemos en nuestra mente por nuestra cultura, porque esos prejuicios los traemos a la Biblia y los aplicamos a ciertas cosas que no tienen aplicación. La misma expectativa de pureza y santidad Dios la pone sobre los hombres y las mujeres. Y Jesús no dice, las mujeres no, pero los hombres sí, ¿verdad que sí? Si es no para la mujer, es también no para... Y se lo digo porque yo veo varios jóvenes, varones acá. Y si hay alguno de ustedes que todavía es virgen, públicamente te quiero felicitar. Porque estás convirtiéndote en algo único y especial. Hay un secreto que los hombres sudamericanos no entienden. La sociedad te hará burla. Pero si tú a los 27 años de edad te has mantenido virgen, si tú a los 18 años de edad te has mantenido virgen, si tú a los 25 años de edad te has mantenido virgen y consigues una novia y te vas a casar, el momento que tú le digas a tu esposa, soy virgen, ¿sabe cómo va a reaccionar tu novia? Tal vez llore. llore de agradecimiento de que ha podido encontrar algo sumamente especial. El tesoro más grande que tú le puedes dar a tu esposa no es experiencia sexual, es inocencia, pureza y compromiso. El compromiso sexual hacia tu esposa comienza ahora que eres soltero, no cuando tú te casas. Si tú eres de los que eres picaflor, eso no cambia el día que tú le dices a tu esposa, I do. Si tú eres picaflor ahora, vas a ser un picaflor cuando estés casado. Y Dios no quiere que tú experimentes dolor en tu matrimonio. Hey, miren, está celebrando un virgen allá afuera. Esta es la ilustración. En nuestra cultura sudamericana, el hombre, a través de las películas y las novelas, se nos ha engañado de que para ser macho, macho, hay que tener muchas parejas. Qué gran mentira del diablo que nuestra cultura ha aceptado y enseña implícitamente, no explícitamente, porque está en nuestras iglesias también. Lo que no se sabe, y la Biblia enseña, que este es el destino del hombre mujeriego. Aunque se case, no va a poder mantenerse casado. No va a haber espacio en su mente para su esposa. Vamos a continuar con el repaso de esta tarde. Espero que esto haya ayudado para los que no estuvieron acá a tener un poco mejor idea de lo que estuvimos hablando. Aparte, el ministerio de este audioverso ya tiene los sermones online en el app. So, si quieres escucharlo todo, ya puedes ir a audioverso en español y ya están los temas de Stephen Bohr y Braxton y los míos, ya están también allí. Audioverse. Pueden ir online, pueden bajar la aplicación a sus celulares y está ya ahí accesible. Hablamos en la última sesión acerca de los espejismos sexuales. Salud. Los espejismos sexuales. Y el primero que hablamos es que el espejismo del mundo es más es mejor. Y hablamos acerca de Salomón. Salomón escribió 3 libros. Uno se llama Eclesiastés, uno se llama Proverbios, ¿cuál se llama el otro? Muy bien, estudiantes de la Biblia. Cuando Salomón escribe Cantar de los Cantares, el libro se enfoca en cuántas mujeres. Cuando el libro de Reyes registra cuántas esposas y concubinas a Salomón termina, ¿cuántas esposas tenía Salomón? ¿Cuántas concubinas? Y el pastor Roldán las comparó a qué cosa. Sorry por eso, escuché quejas por allá afuera de que el pastor comparó con la Pepsi. ¡Ay, me gusta! No fue mi intención decir que era eso, pero la razón que yo comparé las 700 esposas y las 300 concubinas con una Coca-Cola, ¿cuál fue la razón? Salomón se tomó las 1000 Coca-Colas y cuando tomaba el último trago de la Coca-Cola número 1000, ¿saben lo que dijo inmediatamente? Todavía tengo sed. No estoy satisfecho. Él no se levantó un día diciendo, creo que quiero 700 esposas. Él comenzó con 3, pensando, si tuviera 3, ahí estoy bien. Y consiguió 3 esposas. Pero de repente se dio cuenta, ya me están aburriendo. Voy a coger 9. Y de repente 27. Y de repente 50. Y de repente 80 esposas. Imagínense, 80 esposas. De repente 100. De repente 140. De repente 190 esposas. 190 esposas. Yo tengo dificultad acordándome de los nombres de los miembros de mi iglesia. Son 120. 180 esposas. ¿Cómo era? ¿Cuál era tu nombre otra vez? Susana. Sí. Y era mi esposa. 400 esposas. 500 esposas. 700. Hagan la matemática. Hay 360 días en el año. 700 esposas. Si él veía una esposa por día, ¿cuán a menudo iba a volver a ver a esta esposa otra vez? En 2 años y medio. No contando las 300 concubinas. ¿Por qué la Biblia registra esto? Para enfatizar la verdad. Es un espejismo del mundo. Es una mentira. Yo les garantizo, no porque lo digo yo, porque lo dice la Biblia. Si yo me siento con Hugh Hefner ahora, yo le pregunto, señor Hugh Hefner, are you satisfied? Y lo miro a los ojos. Está satisfecho. No me mienta. Si él me dice que sí, yo le voy a decir, ¿cuántas veces usted se casó? Usted es una contradicción viviente. ¿Usted sabe quién es Hugh Hefner? El que produce la revista Playboy. Hugh Hefner es una de las más grandes contradicciones sociales para mí. ¿Ya falleció? Wow, ustedes saben más que yo. Bueno, ya no le puedo hacer la pregunta. Pero no necesito hacerla. Yo sé que sí. Porque él vive una contradicción. Su jornada como playboy comenzó en un altar de matrimonio. La mujer que él amaba lo dejó en el altar plantado. Y ese dolor y esa decepción lo llevó a una jornada de enojo, rabia y decidir, pues no me enamoro nunca más y voy a vivir una vida en que voy a usar las mujeres. Y después de leer el libro de Kinsey, el Kinsey Report, él dijo, esto es científico, esto es verdadero, esto es lo que el ser humano necesita para disfrutar la vida máximo. Muchas parejas. Hablando acerca de la evolución darwiniana, esto es el modelo perfecto, porque los toros no tienen una relación monógama con las vacas, los caballos tampoco, y yo soy animal. Un animal más evolucionado, pero yo no puedo estar con una sola mujer, eso es ridículo. Y él se encaminó en esa trayectoria, pero esta es la contradicción. Su filosofía dice que el hombre, para ser feliz y completo, necesita múltiples parejas. Esta es mi pregunta, ¿por qué se casó? ¿Por qué se casó? ¿Por qué se casó una vez? ¿Por qué se casó dos veces? ¿Por qué se casó tres veces? ¿Por qué se casó cuatro, cinco, seis, siete veces se casó Hugh Hefner? ¿Por qué buscar una ceremonia, una relación, una declaración de una relación que niega mi filosofía de la vida? Porque él estaba desatisfecho con su vida. Y él aún veía el matrimonio como lo único que pudiera calmar la sed. Tenemos que hacer una separación en nuestra mente acerca de lo que el sexo es, el acto sexual es y lo que no es. El sexo, escuchen bien, el sexo no es amor. Díganlo en voz alta, por favor. El sexo no es amor. Y es por eso que lo decimos mal. Cuando decimos voy a hacer el amor. Yo no soy fábrica de amor. La Biblia es enfática. El amor tiene una sola fuente. ¿Saben de dónde viene el amor? De Dios. Porque Dios es amor, Él es el único que lo puede dar. Mi área genital no puede producir amor. El sexo no produce amor. Y sería bueno dejar de usar esa expresión, vamos a hacer el amor. Simplemente expresemos nuestro amor. Expresemos el amor que Dios me ha dado por ti, quiero expresarlo. Eso sería mucho más bíblico que decir voy a hacerlo. Yo puedo hacer una pizza, pero yo no puedo hacer un amor o el amor. Y Hugh Hefner vivió su vida terriblemente sediento por lo que su filosofía le privaba de obtener. El amor que solamente se puede experimentar en una relación monógama entre un hombre y una mujer. Pop quiz. Yo este junio pasado celebré 10 años de casados. Escuché a la gente celebrando un gol acá hace ratito. Estoy 10 años de casado. Amén, porque la gente simplemente aplaude cuando dice 50 años. ¡Wow, 50 años! Pero para llegar a 50 hay que llegar a 10 primero, amén. Así que no celebremos solamente los 5 goles, celebremos un gol también. Pregunta, esta es la pregunta. El día que yo me casé, ¿yo amaba a mi esposa? Esta es la pregunta. Han pasado 10 años. ¿Ustedes creen que yo amo a mi esposa hoy de la misma forma que la amé hace 10 años atrás? ¿Saben por qué la amo más hoy que nunca? Porque he estado con ella solamente. He enfocado toda mi atención en ella solamente. Si yo trato de amar a dos mujeres, nunca le voy a poder decir a ninguna de las dos, te amo total. Por eso la poligamia o poligamia es condenada en la Biblia. No porque Dios dice, oh, son gente mala. Es porque Dios dice, vas a vivir una vida llena de sed. Llena de sed. Porque yo te he diseñado para amar. Y cuando yo amo. Y el ejemplo que Dios nos da en la Biblia es Él, Jesús como el esposo y la iglesia como... Y Jesús nos dice, yo tengo muchas esposas. Yo solamente tengo una. Y por esa una di mi vida. La única forma de uno poder experimentar el amor es invirtiendo años conociendo a esta persona. Otra pop quiz. 10 años. ¿Ustedes creen que entre medio de esos 10 años han habido tal vez unas cuantas peleitas por ahí? Y yo ahora a los 10 años puedo decir, muchas de ellas fueron mi culpa. Fueron mi culpa. Gracias a Dios por las oraciones y las paciencias de las esposas y por la palabra de Dios, que y muchas de ellas era por la cultura sudamericana. Muchas cosas que muchos esposos hacen que no es bíblico. ¿A qué le suena esto? A mi esposa es de Puerto Rico y no le gusta la sopa a los puertorriqueños generalmente porque hace calor. En Argentina, en Tucumán, nos encanta la sopa. Yo hago sopa. Yo cocino. Wow. ¿Escucharon bien? Yo cocino. Y rico. Tan rico que si usted le pregunta a mi esposa si le gusta la sopa, ella va a decir solamente la que hace mi esposo. No lo he terminado. Yo sé lavar ropa y doblarla y guardar y plancharla. Yo sé planchar. ¿Cuántos hombres saben planchar? Levanten las manos. ¡Woo! Rompamos con estas cadenas de nuestra cultura. ¿Cuántos hombres saben cocinar? Rico. Ah, bueno, tostadas no cuentan. Hervir agua no cuenta. Y las cosas de paquetito tampoco cuentan. Huevos semifritos tampoco cuentan. La cuestión es esta. En los años que mi esposa ha estado conmigo también, si usted le pregunta a Dalín, ¿usted ama a Ariel de la misma forma que lo amó el día que lo miró y lloraron y se besaron? ¿Usted lo ama igual? Le va a decir, no. Yo a este hombre lo amo más. ¿Por qué? Porque ella se ha comprometido a estar conmigo solamente, a conocerme, a ser paciente con mis errores, mis defectos. La realidad es esta. Ustedes que son novios no se conocen. Uno no se llega a conocer realmente hasta que uno se casa. Por eso es que es un compromiso. Un compromiso de decir, si ella me quema el arroz, no me importa. Si a ella de repente le aparecen arrugas, no importa. Si a ella le salen canas o a él se le cae el pelo, imagínense. A mi esposa le gustan mis cejas. Espejismo número 2. La mentira primera es muchas parejas, tanto para hombres como para mujeres, tú realmente vas a tener estatus como mujer si puedes conquistar muchos hombres. Y ustedes, hermanas en la iglesia, jóvenes, tienen que cuidarse. La belleza es una trampa de Satanás. Y aunque la sociedad pone gran énfasis en ustedes como mujeres para ser bellas, ustedes pueden empezar a gustar el hecho de que hombres se conviertan en búhos, que pueden girar la cabeza cuando usted pasa hasta para atrás, como hacen las lechuzas, que pueden girar hasta para atrás. Cuidado, que en la iglesia ustedes se sientan secretamente más mujer cuando puede hacer que hombres casados la miren. Eso es el diablo. El diablo pecó porque era hermoso también. No hay nada malo en vestirse elegante, vestirse bien, pero hay coqueteos que son sutiles. Y Satanás puede utilizar tu belleza como piedra de tropiezo y maldición para ti. Esto del sexo tiene mucho para abarcar, nos falta tiempo. El espejismo número 2 era que uno es mejor que dos. ¿A qué me refería yo a esto? ¿De qué estoy hablando? De la masturbación, de la pornografía. Cuando yo comencé a estudiar esto más a lleno hace 6-7 años atrás, yo tenía asumía que iba a estudiar básicamente varones. Pero fue para mí una gran sorpresa descubrir que hay un gran porcentaje de mujeres que se están volviendo también adictas a la pornografía. No es solamente los hombres. Yo pensé, pues, porque es un medio visual, apela más a los hombres, y es verdad. Pero hay mujeres que también se están exponiendo a estas cosas y están haciendo adictas a este tipo de prácticas. Y junto con la pornografía casi siempre viene el acto de la masturbación. Con todo lo que hemos aprendido, ¿por qué podría ser la masturbación algo perjudicial para una persona?
Porque igualmente llega un punto en el que no puede estar con otra persona.
Sí, puedo contar con la parte física también, porque la mano tiene, los músculos de la mano son más fuertes en el hombre que el órgano genital de la mujer. Entonces, explicaba un caso de alguien que se masturbaba, no podía satisfacerse con la mujer, le tocaba pues masturbarse nuevamente porque no se sentía satisfecho, no respondía tampoco.
Hablamos de algo que se descubrió años atrás con Pablo, un científico que estaba estudiando las glándulas de la saliva de los perros, de que él pudo condicionar a estos perros a salivar escuchando campanas. No había olor a comida, no había foto de comida, era una campanita que no tenía nada que ver con la comida, pero el perro reaccionaba a la campana como si fuera comida. El perro reaccionaba a algo que no es comida como si fuera comida. Y la pornografía y la masturbación me condiciona mi cerebro, mi órgano sexual, a responder como si algo que no es sexo fuera sexo. Es una pantalla, no es una persona real, o sea, que está enfrente mío, y yo estoy no experimentando algo con otra persona, yo estoy experimentando algo conmigo mismo. Es como un autoengaño. Y lo que decía la hermana es algo que aprendí en Columbus, Ohio, de una hermana que es enfermera. Ella y su pastor vino a dar una conferencia para matrimonios. Y lo que ella mencionó, lo que la hermana me recordó es esto, que la mano del hombre puede ejercer mucha más presión alrededor del pene cuando el hombre se masturba y no se puede comparar con la fuerza muscular que tienen las paredes de la vagina de la mujer. Esos músculos son delicados y no tienen la fuerza que tiene la mano del hombre. Y por ende, el hombre se va a acostumbrar a necesitar ese nivel de presión que la mujer no le puede brindar. Y cuando el hombre trate de tener la relación sexual con su esposa o lo que sea, la mujer no le va a poder satisfacer. Y de ahí el hombre va a pensar en experimentar la impotencia, no va a poder mantener su erección. Y para un hombre eso es sumamente vergonzoso, tiene muchas implicaciones y efectos mentales. Dios no quiere que tengas nada de eso. Quiero hacer un pequeño paréntesis. Yo tomé una clase de ética con un profesor que falleció, el doctor Kish. Excelente profesor. Y en una de las secciones él habló acerca de la ética en la sexualidad. Y yo no me esperaba esto. Y el hombre empezó a hablar de la sexualidad. Y dijo cosas muy interesantes. Y él habló de su propia experiencia. Él era un hombre bien apuesto, inteligente, hablaba poesías y todas esas cosas, todo lo que él podría haber hecho usado para tener varias conquistas a lo largo de su jornada, pero él escogió mantenerse para su matrimonio, escogió ser virgen. Y la cultura europea no es muy diferente tampoco. Y cuando él se casó, él dice que él rehusó leer novelas explícitas, rehusó ver novelas y o películas y programas que tuvieran este contenido, y dijo que eso fue lo más saludable que él pudo hacer para la noche nupcial, para la noche de bodas. Porque él dijo que esa fue la noche en la que hubo codazos, patadas, sin querer, pisadas, y ¡uy! ¡Ah! ¡Y! ¡Oh! ¡Ah! ¡Y! ¡Ah! Él dijo, ella es una mujer única, y yo y ella, la primera noche no sabíamos para dónde ir. Éramos bosques sin explorar. Y el proceso de explorar fue la aventura. No tomó mucho tiempo para que ellos pudieran aprender lo que a ella le gusta y lo que a él le gusta, y buscar darse el placer de acuerdo a lo que esta persona está construida y diseñada para recibir, igual que él. Había comunicación. Estas cosas a mí no me gustan, o realmente no siento nada. Ah, bueno, y cuando tú haces esto, eso sí me gusta a mí. Ah, ok, muy bien, para la próxima, ya sé. Ah, y esto, ¿qué te gusta a ti? Me gustó cuando hiciste esto. Esa aventura uno no la tiene cuando tiene muchas parejas. Los hombres que tienen muchas parejas piensan que llegan a la noche de la nupcial con un PhD en sexología. Y piensan, yo sé cómo te voy a satisfacer. No, tú sabes cómo satisfacer un montón de mujeres con las cuales tú nunca te comprometiste. Esta mujer es única y especial, y tú no tienes ni la menor idea lo que a ella le satisface. Lo que tú vas a traer esa noche es, quiero que tú hagas esto y esto y esto para satisfacerme a mí. La promiscuidad no tiene nada que ver con la otra persona, es todo acerca de mí. Y eso es lo que uno trae al matrimonio, cuando uno se deja llevar por la gran mentira del mundo, que uno es mejor que dos, o que tres y más es mejor que dos. Ni usted ni yo podemos mejorar el plan de Dios. ¿Amén? Amén. Y lo que Dios diseñó para el matrimonio es lo que te va a hacer feliz por el resto de tu vida. Yo fui a visitar a mi hermano en Atlantic Union College cuando estaba graduándose por enfermería, y nos quedamos en algo que se llama Bed and Breakfast. No sé si existen esos conceptos por acá. Tú pagas en una casa bien bonita, te dan desayuno y te dejan dormir allí. Y era una casa a casa. La gente realmente vivía allí y tenían libros. Y yo, en el cuarto donde yo me quedé, había un libro de unos viejitos que la nieta hizo en honor a los abuelos. Porque ella hizo ese libro porque ella realmente vio cuánto ellos se amaban. Y desde chiquitita ella dijo, yo quiero tener un matrimonio como mis abuelos. Porque ella decía que sus abuelos, desde que ella se puede acordar, cuando ella se sentaba en la falda de su abuelo o de su abuela, no tenía que ir muy lejos porque los dos siempre estaban sentados juntitos y de mano. Los viejitos siempre andaban juntitos. Y, dice ella, a veces a la abuelita se le olvidaba poner los dientes postizos y el abuelo igual la besaba. A veces los dos no se tenían los dientes postizos. Y lo más asombroso que yo me quedé es que dice que una vez estaba por entrar en el cuarto de los abuelos y escuchó a la abuela que dice, ¡no entres! Y estaban en la cama y no estaban roncando. Y ya estaban en los 70. El amor hace que uno nunca se aburra de la persona con quien uno está. Porque el amor te lleva a descubrir que, man, yo tuve de novio tanto tiempo con esta mujer y apenas la conozco, y ahora que la conozco más, la amo más. Y ese es el año número uno. Una década pasa y tú dices, wow, Yo pensaba que la conocía a esta mujer, pero estos 10 años me han revelado cuán paciente, cuán tierna, cuán inteligente, cuán sabia. Y ahora que tenemos hijos, wow, qué madre que es. Ahora la amo. Y pasan 3 décadas y veo cómo esta mujer ha pasado por las dificultades, ha estado al lado mío, pobreza, riqueza, enfermedad. Realmente me ama y por eso yo la amo más. La monogamia. Muy bien. No es igual a monotonía. La poligamia lleva a la monotonía. Hugh Hefner se aburrió de las mujeres porque tenía tantas. Pero él escribió un libro que los judíos consideran el libro más sagrado del canon hebreo, que se llama Cantar de los Cantares. La monogamia no es monotonía. La poligamia es monotonía. ¿Amén? Muy bien. Ahora, no vamos a comenzar con el tema, porque ya se nos pasó el tiempo de esta sesión. Voy a dar tiempo a preguntas. Así que tenemos como 4 minutos, si no me equivoco, Cintia. 5. Tenemos 5 minutos para preguntas, así que vi una mano acá.
Yo quería esperar que hablaste sobre tu Hubner y sobre su experiencia mucho para... Porque, ¿qué pasa? En estos días yo la... por un pueblo, camino a una casa, una persona, al lado del estudio, salió un tipo de la nada y iba acompañado, y me dice, yo me quiero bautizar, así, directo, pero era homosexual por donde usted lo viera, y entonces, quería saber, cómo la experiencia no es que soy un papá, yo que no me tapaba, que paso con Salomón bien. Y por otro lado, ¿cómo puede uno abordar a ese tipo de personas?
Muy bien. En eso lo vamos a hablar en la siguiente sesión. Lo que yo podría repasar es esto. La persona homosexual, la persona lesbiana, achica su identidad. La achica y dice, yo soy lo que este órgano mío quiere. Y no es el cerebro. Ellos piensan que su identidad se centra y se limita simplemente a lo que yo estoy atraído sexualmente. Al hacer eso, limitan explorar su personalidad en su totalidad. A una persona homosexual que se quiere bautizar, yo le diría, excelente, quiero que estudiemos acerca de tu Creador, que te ha hecho y tiene planes para tu vida. Isaías 29:10 dice que Jehová tiene planes para tu vida. Y los planes para tu vida no se centran simplemente, quiero que esta criatura mía tenga sexo. Eso suena como planes bien chiquitos y bien minúsculos comparado con el Dios que la Biblia define. El Dios que nos ha creado con una identidad para una misión. Y las personas homosexuales tienen que empezar a ampliar lo que define su identidad. Y descartar la idea que yo soy simplemente un ser sexual en el sentido de que solamente físico y lo que me atrae. Tiene que haber otro aspecto. Y allí es donde entra el enseñarles que son personas emocionales, mentales, físicas y también espirituales. Y cuando uno comienza a animar a la persona homosexual a decirles, Dios, su espíritu está obrando en tu vida, Él está despertando esos deseos para atraerte a Jesús, tú necesitas informar tu identidad con este libro, no con la sociedad. Porque si tú escoges informar tu identidad con la sociedad, si tú hubieses nacido 5 décadas atrás, tú tendrías la sociedad en contra tuya. Tú tendrías una sociedad que te condenaría, pero la Biblia no. La Biblia te llamaría a aceptar la salvación en Jesús. Tú verías que Jesús, aún en tu condición en tinieblas, te ama. Igual que a todos nosotros, no hay excepción. Te invito a conocer tu identidad espiritual en Cristo Jesús. Y comenzando con su identidad espiritual, dejar que esta identidad espiritual comience a afectar su identidad mental, emocional y física. Espero que eso haya dado un poco de... Sí, hermana.
¿Cómo podríamos orientar a los jóvenes que ya han tenido relaciones sexuales? Porque la charla, así como te dio, diría uno que el joven, o sea, no se podía casar. Porque pues, si ya han tenido varias parejas, no se podía casar. ¿Cómo orientar a los jóvenes que ya han tenido relaciones sexuales para que haya un nuevo inicio? O sea, ¿cómo ayudar a su mente a borrar, no sé?
Claro. ¿Se acuerdan del versículo que yo compartí, Salmo 119:11? ¿Con qué limpiará el joven su camino? Guardando la palabra de Dios. No hay vuelta que darle. Si hay un joven que está viviendo una vida promiscua, número uno, es muy difícil que quiera dejar de tener sexo, ya sea con su novia o con varias muchachas. O viceversa, puede ser una muchacha que ha descubierto, wow, esto se siente tan rico, yo no quiero dejar de hacerlo, y es natural. En los años de experiencia que yo he tenido, yo aprendí mucho de lo que no hay que hacer. Y una de las cosas que no hay que hacer con los jóvenes, escuchen, que están practicando sexo ahora mismo, es no hablar acerca del sexo con ellos. Jesús dijo algo muy poderoso, que escuchamos sermones, pero no lo hacemos. Jesús dice, y si yo fuere levantado, ¿qué va a pasar? Y se lo voy a decir mal. Y si yo fuere levantado, los pastores van a traer los pecadores hacia mí. ¿Cómo dice Jesús? Si yo fuere levantado, ¿quién atrae? Yo atraeré hacia mí. Hay algo que Jesús tiene que es mejor que el sexo. Y es difícil para un joven creer eso, de que haya algo mejor que esa experiencia. Cosas para empezar, estas son mis sugerencias como pastor. Cuando yo estoy con parejas que están cohabitando, o parejas que están sexual activamente sin casarse, o jóvenes, ya sean varones o mujeres, que yo tengo sospecha que están teniendo una vida sexual activa fuera del matrimonio, yo siempre comienzo acá. Quiero enseñarte cómo Jesús nos enseñó a orar. Yo no tengo que preguntarles, pero les pregunto. ¿Tú quisieras tener una vida de oración excelente, linda, que tú sientes que Dios te escucha y tú escuchas a Dios? ¿O una oración mediocre, aburrida? ¿Cuál tú quisieras tener? ¿Y saben qué la gente siempre dice? La linda. La vida de oración que realmente siento que Dios me está escuchando. ¡Ah, qué bueno! Vamos a empezar a estudiar lo que Jesús dice de la oración. Escuchen bien, yo solo digo porque lo hice mal por mucho tiempo, no quiero que ustedes hagan mal. Yo empezaba a los jóvenes diciéndole, yo sé que tú no oras muy a menudo, pero deberías orar. ¿Y saben qué pasaba con el joven? ¡Rápido! Yo aprendí lo que hacía Jesús. Jesús siempre comenzaba con preguntas. Así que yo aprendí a decir, ¿cuán a menudo tú oras? Una vez a la semana. ¡Excelente! ¿Verdad? ¿Qué diría yo? Una vez a la semana nada más, hay que estudiar contigo, rápido. Eso cierra. Y Jesús siempre buscaba lo bonito en la persona. ¿Se acuerdan de la mujer en el pozo, en el pozo de Jacob? Cuando Jesús le dice, trae tu esposo. ¿Qué le dijo a Jesús? No tengo esposo. ¿Y saben lo que le dijo Jesús? Tú eres una mujer honesta, me gusta eso mucho de ti. Has tenido 5 y con quienes estás, no es tu esposo. Tú eres tan honesta, ¡excelente! ¿No es Jesús sabio? Por eso él dice, si ustedes me elevan, yo atraigo. Simplemente muestren quién soy yo a las personas y mi espíritu va a revelar quién soy y yo las voy a ir atrayendo. ¿Tiene sentido? No hablen acerca del sexo porque los van a cerrar. Cuando David hizo lo que hizo con Betsabé, ¿se acuerdan de esa historia? ¿Cuáles fueron los pecados que cometió David en total? Mintió, adulteró y asesinó. Y era rey. Cuando Natán el profeta viene, ¿de qué habla Natán? Allá había una ovejita y un señor. Allá. No tú, allá. Cuando un joven está haciendo algo malo, yo no necesito decírselo. Si él creció en la iglesia, ya lo sabe. Lo que él necesita saber es que Dios me está poniendo en su camino para llamarlo como un buen, como el buen pastor que Jesús es. Yo soy la voz de amor llamando a su corazón, diciéndole, tu Padre Celestial te está buscando y yo soy evidencia de ello. Dios te ama, te está buscando. Él quiere darte algo mejor de lo que tú tienes. Acercarse a los jóvenes que están practicando la promiscuidad, baja las defensas, abre sus oídos, y al abrir sus oídos, abre el corazón.
Esta presentación fue brindada por Audioverse, una página web dedicada a esparcir la palabra de Dios a través de sermones gratuitos y mucho más. Si quisiera saber más de Audioverse, o si le gustaría escuchar más sermones, por favor visite www.audioverse.org.